Hola a todos, estoy escuchando Manzanas Enfrentadas, yo soy Iván.
Muy buenas noches a todos, yo soy Dani.
Hola, muy buenas, soy David.
Hola, muy buenas, yo soy Mac Trompa.
¿Qué tal? Buenas noches, yo soy José.
Este era mi turno, ¿verdad?
Correcto.
Vale, yo soy Javier, encantado.
Bueno, estamos en 199, estamos con Javier Lacor, un crack. Un invitado muy especial. Nos queda uno para el 200 y es la hora del deporte. Tiruriru, tiruriru, tiruriru.
Muy bien, Iván, sabes contar y además sabes contar con nuestro gran invitado. Ya, Javier, mejor.
Pues sí, que también se escucha doble.
Sí, se oye por ahí algo de fondo, pero bueno, vamos a presentar al señor Javier Lacorte, que está trasnochando con nosotros. Vamos a aprovechar esa sabiduría, sapiencia en el mundo de Apple. Su podcast Luz Infinito, pero va a hacer un reconocimiento más extenso a su amigo Mac Trompa.
Sí, señor. Vamos a presentar, si es que alguien no conoce, al señor Javier Lacor. Pero bueno, editor jefe en Shataka, presentador del podcast diario Loop Infinito para Apple Esfera. No sé si se cansa de ser número uno siempre.
No me canso, está guay, pero editor jefe no soy de Shataka, ¿eh? A ver si me van aquí el lunes a las 8 a pedir explicaciones.
He leído lead editor.
Sí, lead editor es como una categoría que está ahí, pero editor jefe es
bueno, pues,
un designio reservado
a la ver, recuérdame luego que comentamos el tema de cobrar este mes.
No cobro,
recuérdame
no. Bueno,
vale. Otra vez.
En sus propias palabras.
Esto le pasa por traducir.
Ha utilizado la IA de Google para traducir y ya está.
Que puede seguir, bueno. Que puede seguir, ya le ha puntualizado Javier lo que es, no pasa nada.
Empezó a escribir por 0 euritos en un blog de tecnología que ya no existe, estudiante de sociología y ciencias políticas, pero nunca pensó que se podía presentar a ser periodista. Y antes de llegar al Loop Infinito, pues ha pasado por un montón de curros. Este buen hombre, entre ellos, ha pasado por un McDonald's.
¡Bomba! Yo por el King, casi, casi.
Sus aficiones son levantarse temprano, cosa que le vamos a fastidiar mañana, leer tebeos de Mortadelo Filemón, Harry Potter...
De pequeño.
De pequeño, pero bueno.
Eso nunca se pierde, eso nunca se pierde.
Y Pokémon. Además de una preocupante colección de pulseras de Apple Watch.
Sí, eso es preocupante, muy preocupante.
Y como hincha del Valencia, ahí también me equivoco.
No, hombre, no, eso está muy bien dicho.
Vale. Lo podemos decir. ¡Amun Valencia!
Bueno, muy para una que acierta, ¿no?
Eso te iba a decir. Digo, mira, soy del Cádiz, pero bueno.
Se la ha dejado para el final porque la tenía fijo. Ha dicho, está la remato. Esta es la guinda al pastel.
Está el caballo ganador. Estaba diciendo, y ostras, pero la gente se va a pensar que esta descripción es actual y esas son cosas de cuando yo tenía 8 años. Pero bueno,
ha cogido el chat GPT-1 que llega hasta el 2000 y ya no, y se ha liado ya.
El gratis.
El gratis.
Mira, está justo comentando Markintosh en el chat que yo estuve con él cuando él empezó a escribir en un blog al principio, y es cierto, no me acordaba de eso, pero yo uno de los... No en el que pagaba 0 euros, esa friolera que habéis comentado, sino el siguiente, que pagaba pues, un poco más de 0 euros, tampoco mucho más. Yo llegué ahí pues para cobrar algo de dinero, que era por lo que yo empecé en este mundillo, y al poco, dice Mark 5. 5 es cuando te fuiste tú, yo que cuando llegué se cobraba menos. Coincidimos. Él llegó unos meses después. Casualmente, creo que el redactor jefe en ese momento se había casado o algo así. Me dijeron: pues Javier, ponte tú con este hombre, con Mark, y apóyale, acompáñale en sus primeros días y tal. Y muy buen recuerdo de aquella época.
Pues bueno, de ahí nace.
Redactor jefe, lo que hemos dicho. Redactor jefe en ese. Se fue el otro de licencia. Hola. Y tú, redactor jefe.
Qué buenas relaciones, y qué bueno que durante todo este tiempo hayáis compartido tanto en el mundo de Apple y que hoy justo podamos disfrutar de ti en este podcast 199. Javier, bienvenido. Y damos la bienvenida también a Priscila, que ha tenido un pequeño error en la conexión y ahora parece que lo hemos solventado.
Sí, sí, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos. Bueno, nuestro invitado de hoy, ¿qué nivel? ¿Qué sí. nivel? Contentísimas de tenerte acá, Javier. Y nada, un abrazo a todos, chicos.
Un abrazo. Vamos a
con el abrazo, hombre.
Con todos los que estáis aquí hablando, que se me han pasado muchos, pero que intentaré leer la mayoría de ellos en relación pues, a todas las noticias que vamos comentando hoy y a todas las idas y venidas que tiene el mundo de Apple, que hoy ha sido un día, como comentábamos al inicio, muy, con mucho trasiego, con mucha presión para todos aquellos que hayan podido pues reservar estas Vision Pro. Y lo tedioso que es cuando vives en el país, cuando no vives en el país que las tienes que recibir, que es una cosa complicada para todos los enfermos, como los que me incluyo, de haber adquirido en el día de hoy este producto y poder intentar disfrutar de él cuando me lo traigan aquí a España. Va a haber muchas preguntas que espero que en el caso que las tengáis, tanto en el grupo de Telegram como aquí, intentaremos pues contestarlas. Y vamos a lo que decía más trompa, vamos a disfrutar del 199.
Pues sí, pero bueno, Dani, tú hoy te has comprado las gafas. Creo que de los que estamos aquí, salvo sorpresa mayúscula, eres el único que te las has comprado de los que estamos en pantalla. Y estaría bien que nos contaras un poquito el proceso, si ha sido tedioso, si no.
Pues ha sido muy tedioso, sí, porque una vez que dieron las 14:00, escasos segundos se abrió esa tienda. Que ya estaba actualizada con todos los consejos que nos dio el Loop Infinito Javier Lacorte, entre otros, para que podamos saber qué nos acontecía. Aquí nosotros también nos hicimos eco de parte de las cosas que eran necesarias, pero que es verdad que he sudado bastante en el proceso, porque yo, como bien sabéis, pues el tema del inglés lo llevo bastante mal y ahí te hace una serie de preguntas muy fáciles, pero que tú estás nervioso y que no eres capaz en ese momento de saber qué es lo que tienes que dar, si lo estás dando de forma correcta, a la par que ese escaneo mirando a cuatro costados, o sea, arriba, abajo, izquierda y derecha, para que te haga esa medición de la banda que te vas a tener que colocar cuando te venga este producto, esta medición que hace. Las siguientes preguntas creo recordar que eran relacionadas con la que si veías por un solo ojo, que si, creo que era así, creo que si tenías lentes de contacto, si tenías gafas, y parece que he contestado correctamente para que ese día 2 la persona que está en Pensilvania para recoger este bulto sea, pues eso, todo satisfactorio para poder pasar al siguiente nivel de esta nueva era, que no es otra que el Vision Pro, que está en la boca de todos en el día de hoy. Mucho, mucho sudor, mucho sudor.
Pero has tardado poco porque a las 2 y 12 ya lo tenías.
Sí, a las 12 y 12 en el grupo de Telegram comuniqué con ese pantallazo de que ya me iba a venir el día 2 a esa dirección y que parece que pues no tenía que fallar nada para que cuando este familiar me lo traiga pues venga de una sola pieza sin pagar más pasta de la que se ha pagado, que ha sido ese 6% más aparte de los 3.499 que cuesta el producto, alrededor de $1.800. Y que estoy ansioso, como todos sabéis los que escucháis este programa, en el cual yo más desde que empezó el 2020, el capítulo número 4, ya estamos hablando de Apple Vision Pro, o sea, lo que es Apple Glass, que no sabíamos cómo se iba a llamar, y que hoy puede llegar a ser una realidad en escasos días.
Muy bien.
¿Dónde has dicho, David, que la recogías? Es que se me entrecorta muchísimo, perdona.
En Pensilvania.
Pensilvania, va el culto a Pensilvania.
Una duda que tengo yo, Javi, ¿te las comprarás?
Soy el único Javi, yo, ¿verdad? De este chat.
Sí. Este chat sí, está... sí, el único.
Vale, me sí. Había ido a contestar y que resulta que ya otro. Es que además justo en mi trabajo somos en SATA, somos como 5 o 6 Javis. Sí. Y siempre estamos por líos. Yo no creo que me las compre, o sea, yo no sería responsable. No sé si por suerte o por desgracia, pero esto me pilla. Casado, vida matrimonial, buscando una casa que comprar, a ver con qué cara digo yo que me voy a gastar 4.000 pavazos y una batería externa o algo así, que seguro que también pillaría la fundita de viaje, es demasiado. Otra cosa es que pudiera, fuese desarrollador y digo, mira, es que tengo una idea que creo que es buena, que voy a poder usarlo para sacar una aplicación que realmente creo que puede triunfar, ¿no? O hacerse un hueco, lo que sea, pues aunque no ganase muchísimo dinero, pero para empatar un poco. Pero es que es un mero capricho, entonces. Otra cosa es que el día de mañana salgan unas Vision que no sean Pro, que es un poco mi clavo ardiendo, ¿no? Que si han salido unas Vision Pro de primeras es porque lo que viene después son modelos descafinados y más baratos, ojalá. Pero ahora mismo ni me planteo gastarme ese dineral. Felicito a quien sí, Dani, te felicito, te envidio sanamente, espero que la disfrutes muchísimo. Yo este ya lo tengo que dejar pasar.
Bueno, aquí tienes las puertas abiertas de Manzanas Enfrentadas para hacer una visita de guiada del producto y que quién sabe si eso justificaría parte de pues de todo ese capital que cuesta comprarse las gafas, que yo entiendo que es una barrera muy importante para poder hacer frente al producto. Pero yo creo que en el momento que te las coloques, vas a cambiar de opinión. Tengo esa visión.
Tienes esa visión. Lo has dicho para que duela, ¿eh? Yo no tengo esa visión.
Sí, sí. Con recochineo, ¿eh? Con recochineo, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí es que nos gusta más las enfrentadas que haya un cuchillito. No iba con mala intención, todo lo contrario. La puerta abierta está de verdad. Ahora está cerrada, pero a ti te la voy a abrir. A Treki no, a ti sí.
Yo te voy a decir una cosa, Javier, esta mañana, cuando estaba oyendo tu podcast, que es costumbre mía al amanecer, y me venía una idea cuando decía, bueno, cuando estabas hablando del proceso de compra, que luego Dani nos detallará cómo ha hecho la velocidad del rayo. Y yo estaba en el proceso este de la tienda, de comprarla, no comprarla, que el test fuera antes, fuera después. Yo creo que en el momento que te las pruebes, por eso cuando te estaba diciendo Dani, ven que las pruebas, ha sonado como un camello, como algo así, ¿no? Yo creo que en el momento que las probemos y que te pongan un vídeo, pero como decía, yo creo que más que uno como de un televisor de esto que está preparado para los colores, los negros, lo tal, yo creo que la trampa puede ser un vídeo tuyo familiar en el que tú te veas integrado y en el que digas, macho, ay, así que sí. Luego, Javier, no las probemos.
Sí, lo del vídeo familiar creo que es, de hecho, uno de los ejemplos concretos que mencionaba Gurman, un cumpleaños con los niños soplando las velas, los papás y los abuelitos detrás aplaudiendo, tal, algo así, que es justo lo que tú dices, David, es el ejemplo perfecto de esta forma de recrear recuerdos a largo plazo, ¿no? De cuando tenga hijos que ya se hayan ido de casa y recuerde cuando apenas gateaban y cosas de estas, creo que es justo lo que dices, un argumento muy sólido, una forma de entrar muy bien. Apple, obviamente, se tiene que acoger a la familia de los Mac Robertson de Wisconsin, porque no te puede poner tu propia familia o tus propios vídeos espaciales de pequeño, claro. Pero sí. Además, esa forma concreta de entrar, ese gancho, a mí me las venderían aún más fácil, seguro.
Sí. Y ahora con familia, pues más todavía. Efectivamente, eso nos tocará la patata a muchos. Y que estoy seguro de que cuando esos 4K en cada ojo y muchas cosas que, Mac Trompa, no sé si ya tenemos mucha más información que podemos compartir con el resto y poder debatir largo y tendido de lo que es Vision Pro, que ha sido, nos llama la atención que la capacidad lo hubiéramos sabido hoy con esa rapidez que en teoría tienes que tener para poder comprarlas. De momento aparecen tres capacidades, 256, 512, 1 tera, y tú ahí, que siempre quieres como economizar y conoces que desde 3.499 euros vas a comprar 256, suponen dos capacidades más, y que ahí pues tendrías que hacer tus cálculos para saberlo, y Apple juega con el tiempo y tú mismo porque quieres tenerlas cuanto antes, y aquí ya aparece en juego este tipo de capacidades, que los precios empiezan a subir, que el bueno de Víctor Abarca pues ya ha cogido lógicamente 1 tera y yo 256, porque a ver, el producto pues da para lo que da y la pasta da para lo que da.
Deja de despedirnos.
Sí, me voy a despedir, pero ahora es que es imposible. No consigo, se me entrecorta muchísimo, os oigo de pronto, dejo de escuchar, después todo de carrerilla, esto es insufrible. ¿Me escucháis ahora? No sé si me estáis escuchando.
Sí,
bueno.
Sí, la explicación sí.
Me sabe. ¿Perdona, Dani?
¿La explicación es eso?
Que, bueno, no sé. Esto no oigo nada. Que me sale fatal por todos vosotros y por nuestro invitado, de verdad, un saludito y nada, luego os escucharé en indiferido. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Os sorprende, Javier, aprovechando pues eso, el tema de las capacidades, 512 1 tera, incluso Apple esta vez que no anda saltándose ningún tipo de gigas, o sea, va 256, 512, 1 tera, que siempre suele hacer alguna jugada de estas de te quito 512, te dejo 1 tera, te pongo 2. Aquí, de momento, bien, ¿no? ¿Te ha parecido algo normal?
Pues yo no lo sé. No sé si la experiencia con 256 va a ser lo suficientemente buena como para no olvidar que te acabas de gastar 3.500 dolarazos más impuestos, más la funda, lo que hayas comprado. Quiero decir, nunca hemos tenido a nadie unas Vision Pro, no sabemos cómo es la necesidad de cargarla de contenido, no sabemos cuántas cantidades de vídeos espaciales vamos a necesitar, cuántos ocupan, cuánto es al final la cantidad en la que estamos cómodos sin tener que estar como estábamos con los iPhone de 16 GB en 2016, cada 2x3 teniendo que borrar y tal. Lo digo porque no sé cómo valorar esto, si es suficiente, si es razonable, si no, si nos vamos a quedar cortos en cuanto la saquemos de casa para el típico caso, este paradigmático que sacó Apple de me la llevo un avión y veo películas o veo series o lo que sea, sin estar constantemente haciendo algo que ahora suena gracioso, luego lo normalizaremos, pero yo ahora pienso en estar con la mirada y con las manos en el aire buscando la forma de eliminar contenido rápido para poder bajarnos una peli antes de tener que irnos de casa y tal. Entonces ya digo, no sé si esto va a ser suficiente, si no, si dentro de un tiempo hablaremos de la tacañería de Apple dando solo 256 gigas porque aquí todo ocupa muchísimo, no lo sé, la verdad.
Sí, la verdad que sí, que las reflexiones son muy, muy correctas y que no sé si alguien piensa igual que Javier o diferente.
Yo creo que la clave de si es mucho o poco depende del futuro de lo que vayamos a hacer con ella o de lo que te van a dejar hacer con ella. Es decir, si el futuro que intuye Apple, aparte de las cosas que ya nos han mostrado, es la de jugar, pues se me intuye que la capacidad de 256 en un futuro no muy lejano, si es que desarrollan juegos exclusivos para ella, que no sean los típicos de Apple Arcade, que se puedan jugar transferidos de los del iPad y tal, y todo eso, pues creo que se puede quedar bastante cortito, porque si te metes con juegos que fueran, entre comillas, triple A o similares a triple A, que a lo mejor te ocupan 30, 40 gigas o lo que sea, pues claro, 256 en un par de juegos o tres de esos, más luego después las aplicaciones y un par de películas o tal, pues se te va justillo. Pero yo creo que eso depende de qué futuro nos pretende dar Apple con estas gafas y para qué las va o nos va a sugerir utilizarlas. O sea, yo creo que va más sobre eso. Obviamente, pues cuanto más te puedas permitir, pues mucho mejor. Y además estoy de acuerdo con Javier en lo que él dice. Es decir, con el iPhone más o menos ya tenemos en nuestra cabeza lo que nosotros podemos necesitar o no, porque ya llevamos utilizando iPhone mucho tiempo. Ya sabes, si con 128 gigas, como por ejemplo en mi caso, pues me da de sobra porque ya usas iCloud, tal, no sé qué, entonces ya lo tienes más o menos asimilado. Pero en un producto nuevo como este, joder, que luego después de 6 meses usándolo te des cuenta que te has quedado corto con 256 gigas, pues te duele el alma con 3.500 pavos menos en la cartera.
Desde luego, además, tomando en consideración que no tenemos YouTube, no tenemos Netflix.
Ahora hablamos de eso.
Ya, bueno, por si acaso.
Sí. El streaming en este caso juega a nuestro favor, pero como decía José Luis, es verdad que los juegos pueden penalizar, pero de momento Apple solamente nos ha mostrado juegos de Apple Arcade. Faltaba, después de la reflexión de Priscila relacionada con los servicios de streaming, David, y podemos continuar con un poquito más especificaciones que no sabíamos a día de hoy y no sabemos si vosotros también habéis visto detalladamente lo que esconde Apple dentro de Vision Pro. David.
El tema del espacio, bueno, es también nuestro pan de cada día, ¿no? Otro día más en la oficina. Esto me parece una canallada en unos 3.000, 4.000 euros. Me parece una canallada, ¿no? Pero te lo digo porque lo que voy a decir ahora me vais a tachar de Apple fan y no. Lo pongo, siento una base. A mí esto me parece muy rácano. Pero luego te digo la otra opción. A mí me pasa algo muy curioso. Yo tengo en mi día a día un Air con 256 y luego tengo aquí en casa el Pro de 1 tera. Y en los dos prácticamente tengo el mismo espacio libre. Dices tú, macho, ¿esto cómo te pasa? Porque luego el sistema hace una gestión muy buena de lo que vuelca a la nube y la copia que te deja a ti residente, ¿no? Entonces, yo confío en que Apple esto lo habrá tenido muy en cuenta y que van a hacer una gestión muy buena de la conexión también muy buena y de lo que te va a estar volcando a la nube. Por supuesto, 2 teras de iCloud súper necesarios. Y que todo lo va a estar subiendo y bajando. ¿Castigará la batería? Indudablemente. ¿Que mejor 1 tera? Por supuesto. Pero yo confío mucho en esa buena gestión, ya te digo, del espacio, porque lo vine ya haciendo, porque saben cuál es el camino. Esperemos que sea así.
Sí, un iPhone con 256 es un buen capacidad, pero sin embargo la gafa es un eterno desconocido hasta que no vayamos sentando esas bases en el día a día con las pruebas y con las aplicaciones a futuro, como decía José Luis Velazco. Bueno, pues conocemos un poquito más también el tema de la pantalla del refresco, que no nos sorprende que pues tenga hasta 100 hercios de frecuencia de actualización admitido, que esté 90 a 100 hercios, me parece algo bastante bueno. y que me sorprende sobre todo el dato siguiente con el tema del AirPlay, Mac Trompa, porque resulta que un viejo conocido hace mirroring, hace AirPlay, y es el Apple TV de segunda generación o posterior, o sea, el de 720. Eso puede ser, ¿verdad? O sea, que un producto de hace tanto tiempo puede hacer un streaming de la gafa, lo sacas, lo rescatas de cualquier cajón que lo tienes por ahí y mira, pues vamos a ver lo mismo que estás viendo tú con este Apple TV de segunda generación, 720p. Pero eso todavía arrancará, irá con XBMC y esas cosas, ¿os acordáis?
Por ir, supongo que ir, que irá, claro, pero bueno, pues es lo que te dice, duplicación hasta 1080. Si lo curioso es que tienes dos lentes o dos pantallas de más de 4K en cada ojo y te va a reflejar 1080 en una pantalla.
Bueno,
Apple haciendo de Apple en este caso, porque quiere y porque puede, o porque la potencia del M2 y el R1 no dan para más. Bueno, ¿quién lo dirá?
El streaming al final es una cosa para que lo disfruten los demás y no creo que aquí alguna opinión más de relacionada con el AirPlay y el Apple TV de segunda generación os llama la atención este dato, Javier.
Javi, dile.
No, sí.
No, iba a decir que, a ver, técnicamente voy a lanzar aquí una cosa que a lo mejor no es, pero yo no sé si tiene algo que ver, sobre todo por la capacidad de streaming, primero del AirPlay junto con las gafas y tal, porque yo no sé, de ahí lo que estaba diciendo, yo no sé si a lo mejor es que ese mirroring, como tiene en principio dos pantallas, tendría que, si pusiéramos a lo mejor que pudiera ser 2K, tendría que ser dos pantallas de 2K o dos pantallas de 1080, o sea, que tuviera que hacer como doble mirroring, por decirlo de alguna manera, para hacerlo en espacial para eso, y entonces la capacidad de streaming y todo eso, pues a lo mejor sería el ancho de banda y tal, estaría un poco más limitado. Por ahí es donde me puede venir un poco el, yo qué sé, sin tener ni idea, o sea, lanzando aquí mis nulos conocimientos al vuelo, que a lo mejor pueda venir por ahí y un poco, y que sea compatible, pues bueno, la verdad es que aquí la han hecho, entre comillas, bastante bien y tal, que sean los de segunda generación y tal, porque ya son compatibles con AirPlay o cualquier TV compatible con AirPlay, por ejemplo, una Samsung a lo mejor que te pueda lanzar, claro, también. Pues mira, pues oye, tantas veces que decimos que Apple ha defenestrado a todos los que iban de antiguo y tal, pues a lo mejor aquí sí que le podemos dar una palmadita en la espalda. Venga,
un aplauso para Apple, sacando las reflexiones, que no sé si quiere decir algo Javier, Priscila o David del tema del AirPlay, y continuamos.
Javi.
No, solo comentar un poco pues la línea de lo que yo habéis comentado. Muchas veces nuestros anhelos van por encima o por delante de la tecnología y al final yo soy el primero que me encanta la filosofía inalámbrica, pero para muchos ámbitos, y no hace falta irse ni imagen, simplemente con Ethernet, con la latencia, ya vemos que la fiabilidad del cable sigue estando muy lejos de ser igualada por el inalámbrico. Para algo que además requiere una latencia muy bajita, porque si tú estás con un ordenador, lo estás enviando un replay, pues te puede dar igual en un momento dado que el movimiento del cursor no sea del todo fluido, que la animación de apertura de un icono no sea lo veloz que tú la ves en la pantalla nativa, pero con algo que depende de la visión, que está puesto encima de la cabeza, tiene esa doble pantalla, entiendo que la latencia es bastante más crítica y la experiencia se puede arruinar bastante si la confías a algo que no tienes a nivel de fluidez, y por eso capan un poco la resolución. Me imagino que por ir a los tiros.
Claro, sí, para que sea más fluido, menos resolución. Y mientras se vea bien en la pantalla algo que tú no estás viendo delante de tus ojos, le permite al resto saber qué es lo que estás haciendo con la gafa en el caso que lo quieras mostrar, como intentaremos mostrarlo y ver muchos vídeos que seguramente cuando ya les llegue este producto a todos, vamos a hartarnos de ver vídeos y anécdotas de este producto. Pris y David, tema de Apple TV 2 generación, ¿tenéis alguno por casa? ¿Vais a rescatarlo para cuando tengáis Vision Pro o va a seguir guardado ahí con telarañas?
No, yo no tengo Apple TV, así que ahí no podría dar mi opinión. No sé si uno de los chicos tenga.
Yo soy gran fan del Apple TV, de hecho,
y yo también.
Alguna vez lo hemos comentado aquí, es mi verdadero centro neurálgico de la casa. Y yo ya te digo, ahora ya es muy fácil pero antes lo que era compatible con HomeKit era difícil de encontrar y por supuesto había que pagar la multa, ¿no? Pero hoy en día que todo es, que están tan asequibles, es una virguería estar viendo cualquier cosa en Apple TV y ver el garaje se ha abierto, ping, súper discreto arriba, o que llaman al timbre y desde el Apple TV abrir la puerta, o sea, cosas. ¿Y por qué no ver las gafas a partir de ahora? Es una manera de decir, oye, mira, este que se ha gastado 4.000 euros, yo quiero ver qué está viendo. ¿Qué estará viendo? Proyéctamelo aquí, ¿no? Sí, yo sí. Lo veo muy interesante. Y una manera de darle un poquito de valor a un producto que hasta hace poco parece que tenía olvidado y ahora con el último 4K tan potente parece que lo quieren de nuevo relanzar, ¿no?
Sí, muy interesante. Eso era casi lo más interesante de Mac Trompa que hemos visto en la página de Apple y que ha desvelado pues esas especificaciones, a la par que una visita guiada que nos va a gustar mucho hablar de ella a futuro, que ya lo podéis ver en apple.com. Acordaos que una vez que tenga barra es, ya no veis este tipo de contenido y que podéis pues ver poquito a poquito todo lo que hemos ido mostrando y si hay algo que os interesa o os llama la atención, grupo de Telegram abierto, 24 horas, y también pues poder comentarlo para que podamos saber esas inquietudes que tenemos con el mundo de Apple Vision Pro. Mac Trompa.
Pues sí, mira, si me permitís, vamos a hablar de una cosita que ya ha adelantado Priscila.
Ah, sí.
Es que importantes empresas han decidido, de momento, no desarrollar una aplicación específica para el Vision Pro. No sé si será una oportunidad perdida o es que simplemente estar esperando que se popularice un poquito más y entonces a partir de ahí harán esa nueva aplicación. Estamos hablando, como muy bien decía Priscila, pues de YouTube, Spotify, que a día de hoy, según Bloomberg, no van a ofrecer aplicaciones para Vision Pro, pero lo que es peor, tampoco van a permitir que las aplicaciones de iPad funcionen para el dispositivo. Con lo que tendremos que utilizar nuestro navegador, Safari, Chrome, lo que sea, para poder acceder a sitios tan comunes para nosotros, para mí es vida, que es YouTube, por ejemplo, o Netflix, que también es una de las grandes que ha decidido de momento no apostar por el sistema de Apple. Sí. Se me hace curioso sobre todo lo de Spotify porque sí tiene una aplicación para Magic Keep, que creo que va a ser mucho más minoritaria que Apple TV. Pero bueno, ya sabemos que Spotify y Apple no son precisamente demasiado amigos. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Lo veis una oportunidad perdida para esta gente? ¿O opináis como Trekkie que no le ven futuro a esto y quizá más adelante?
A ver, vamos a
Dale,
ver.
Javi.
A ver, no tenemos toda la información, ¿no? Siempre hay cosas que ocurren debajo del radar con estas situaciones, pero viendo un poco qué lo hace Spotify, qué lo hace Netflix, qué lo hace YouTube, sobre todo Spotify y Netflix, YouTube es un poco más raro porque suele cooperar mucho más con Apple, pero Spotify y Netflix, que son dos empresas que han abanderado incluso una demanda colectiva por las comisiones de la App Store, más allá de historias de desarrollo en sí, al final son empresas que tienen sus aplicaciones en todos los sistemas operativos de Apple. Son, de cara al usuario final, aplicaciones bastante buenas, aunque tengan margen de mejora. También las propias aplicaciones nativas de Apple tienen bastante margen de mejora. Y para mí, si leemos un poquito entre líneas, es un pulso que seguramente le están echando a Apple. Es ganas de fortalecerse. Saben que unas Vision Pro sin Netflix pierden, entre comillas, valor. Sin YouTube pierden valor, sin Spotify seguramente no tanto, porque el prototipo de comprador de la Vision Pro y más en esta primera fase seguramente es usuario de Apple Music, usuario de Apple One. Aún así Spotify, aunque no entre tanto en ese tipo de primer comprador de la Vision Pro, es el servicio de música en streaming más utilizado del mundo de lejos, tanto en usuarios totales como solo los de pago, pagan mucho más que los que pagan por Apple Music. Entonces, para mí son empresas que han tenido conflictos severos con Apple y luchas de poder y han tenido que pasar por el aro porque Apple en su momento puso normas como lo de prohibido ofrecer, por supuesto, sistemas de pago alternativo, prohibido, que ya es un poco más crítico todavía, decir dónde podéis gestionar vosotros las suscripciones, no podéis enlazar a ninguna web, no podéis ni siquiera decir porque esto es así. Simplemente tienes que decir un texto totalmente ambiguo, muy vacío, es una cosa así medio ridícula. Entonces, yo me imagino que los tiros pueden ir por ahí. Estas empresas que tienen aplicaciones y servicios súper utilizados y súper populares, enfrentarse de alguna forma a Apple y decir, yo no te lo voy a poner tan fácil como te lo ha puesto Disney Plus, por ejemplo, que ha sacado una aplicación o va a sacar una aplicación aparentemente súper completa que Apple ha demostrado el primer día con vídeos en 3D, que es uno de estos casos de uso que dices, yo quiero usar esto. Entonces me huelo que van a ir por ahí. Vamos a quitar valor a tu producto y de esa forma conseguimos más fuerza negociadora para próximos asaltos, ¿no? Para cuando tengamos que volver a discutir sobre comisiones, para cuando tengamos que volver a sentarnos en un juzgado. Y eso es un poco lo que veo. También seguramente son conscientes de que en esta fase inicial se van a vender muy pocas, entre comillas, Vision Pro, que seguramente van a ser más de los Magic Leap que nunca se van a vender en toda la historia, pero aún así dentro del marco de las cosas y dentro de las cifras a las que nos tiene acostumbrados Apple, va a ser un producto muy minoritario, porque solo puede ser minoritario un producto de $4,000 o lo que sea. Entonces, en esta fase inicial creo que ocurre esto, ya veremos qué ocurre el día de mañana. Además, es para mí la pista de que esto es una cosa bastante deliberada y que ocurre bajo el radar, es lo de la confirmación indirecta de Netflix, la confirmación oficial de YouTube, si no recuerdo mal, y la no confirmación de Spotify, pero sí las fuentes de Bloomberg que hablan de ello, diciendo que ni siquiera va a haber aplicación para iPad compatible, ejecutable, ¿no? Que dices, bueno, pues es un mal menor si no tengo la aplicación de Netflix para sacar todo el potencial al Vision Pro en ese sentido, pero por lo menos tengo la de iPad y funciona como la de iPad y puedo descargarme contenido offline. Si salgo fuera de casa, estoy de viaje o lo que sea, tengo contenido offline. No, ni siquiera eso. Página web, que es como la peor forma posible de disfrutar de esto. ¿Se puede disfrutar? Pues sí, pero ya para empezar necesitas conectividad y todo esto. Entonces, viendo un poco todo esto a la vez, a ver qué nos deparan los próximos meses, una segunda versión o lo que sea, pero de momento para mí es una pinza que le están haciendo a Apple y que al final va a pagar las consecuencias quien está pagando un dineral por la Vision Pro y quien más está apostando al principio. Yo no soy ese, lamentablemente no estoy en esa disposición de gastarme ese dinero ahora, pero si lo fuera me cabrearía mucho tanto con Apple como con Google, como con Spotify, como con Netflix, porque pensaría qué culpa tengo yo de vuestras peleas, vuestro deber es poneros de acuerdo para que los usuarios que estamos pagando tengamos la mejor experiencia posible y no bastante pagamos ya en dinero como para encima pagar en responsabilidades y en consecuencias y rencores y historias vuestras, ¿no? Así un poco lo veo yo.
La verdad es que sí, que está muy bien tirado todo las reflexiones en cuanto a YouTube y Spotify, que son dos grandes en los sectores, y que desde fuera lo que sí que es verdad que hoy es noticia mundial, sí, de este tipo de tecnología, de saber que dos grandes no están con Apple en un servicio que puede potenciar su propio servicio, valga la redundancia. Y lo que quiero decir con esto es que es noticia, se hacen notar, negocian de una manera una posición más privilegiada, como decía Javier, y además no quiere decir que no vayan a estar, porque lo normal es que a futuro estén cuando se vendan más en masa, cuando haga una aplicación más meditada, porque la reflexión que tenía Iván es muy buena en su podcast, no sé si lo ha llegado a decir en su podcast o yo lo he hablado muchas veces con él, porque el Apple Watch tenía muchas limitaciones. Él tenía una manera de hacer las aplicaciones que hacía que una experiencia mala y lenta, que muchas se quedaron en el camino. Instagram, eBay, Telegram, todas han quedado ahí en un segundo plano porque la gente no quería ese tipo de aplicaciones en el reloj, no las utilizaba. Quizá tienen miedo de crear una aplicación que luego cambie radicalmente a futuro con el tema de Vision Pro. Yo creo que es más hacerse notar a día de hoy que realmente que no vayamos a tenerlas y que lógicamente lo pagamos nosotros, como decía Javier.
Sí, pero esta bombita, este petardo lo tiran, pero no, porque saben que el patio es pequeño.
Claro, porque
si Apple hubiera dicho se van a vender 5 millones de unidades en la primera tirada, te digo yo que este problema no lo estábamos hablando. Seguro. Lo que pasa es que es una buena oportunidad para ellos sacar la bandera y reclamar, ¿no? O reclamar o reivindicarse, como tú bien has dicho, de llamar un poco la atención. En el momento en el que esto sea un producto de venta masiva, misteriosamente se habrán acabado esos problemas y el producto estará seguro.
Seguro.
Y no solamente eso, sino que ahora, aparte de que se abra, el patio es pequeño, como ha dicho David, que ahora no hay tanta variedad de aplicaciones, el desarrollo de variedad de aplicaciones, en tanto, no ya de estas de retransmisión de contenidos y tal, como lo que estábamos hablando de Disney, que está, como ha dicho Javier, que está desarrollando una aplicación para hacer bastante completa para la Vision Pro y tal, sino de cualquier otra, o sea, porque tú puedes utilizar, sí, las del iPad y tal, las que así lo admitan, las que así pongan los desarrolladores que las pueden utilizar, pero es que más allá de ahí tampoco hay mucho más. Es decir, todas las futuras aplicaciones y todos los futuros usos que nosotros imaginamos que van a tener la Vision Pro y que ojalá que lleguen y enriquezcan el producto, todavía no están. Entonces, se juntan las dos cosas, se junta lo que ha dicho David, de que poquitas unidades vendidas, el patio es pequeño, y además la oferta de otros contenidos u otros usos de tanto de aplicaciones similares como de otras diferentes tampoco está ahí, con lo cual eso es un momento de realizar presión, como ha dicho Javier, cuando luego después salgan, si es que salen, pues aplicaciones de productividad, más aplicaciones de productividad, más aplicaciones de juegos, más aplicaciones de streaming de contenidos, de sectores más técnicos, de medicina, de... Yo qué sé, ya me estoy yendo ya a un futuro ya un poco lejano, yo creo. Pero cuando salga todo eso, pues menos presión van a poder hacer por poder tener un Netflix o un Spotify o lo que sea.
Bueno, es como que Priscila quería justo hablando de esas dos vertientes de YouTube y Spotify, y seguramente que se dejó algo en el tintero de decirnos, porque justo abrió ya el melón.
A mí lo que me parece curioso realmente es cómo Apple tiene una base de, voy a decir la palabra fanáticos, una base de fanáticos tan grande, tan fuerte, que no les da temor el hecho de no tener estas dos, estas tres aplicaciones. Bueno, Spotify digamos que no, porque no es tanto visual, pero en el caso de YouTube y en el caso de Netflix, me asombra muchísimo que se hayan atrevido a lanzar este producto sin contar con dos de las aplicaciones que prácticamente todos tenemos en nuestros teléfonos, al menos todos los que tenemos teléfonos inteligentes. Entonces, no sé qué tipo de estrategia o qué está tratando de demostrar Apple en este caso con esa decisión, porque si bien es cierto, como lo dijo Javier, puede que en este momento sea que estas empresas están tratando de apretar a Apple por cuestión de negociaciones, pero Apple también está diciendo no, quieras o no subirte al carro, yo me voy a lanzar contigo o sin ti, porque sé que tengo gente que está ansiosa de probar mis productos y yo sé que a la larga vas a venir porque te va a resultar, no sé, rentable, quizás pueda ser. Pero en realidad me ha parecido bastante curiosa la situación de que estas empresas no quieran entrar, pero más que eso es el hecho de que Apple se haya lanzado sin importarle esto, porque yo creo que antes de lanzar estos productos tú tienes que tener una conversación con todas los proveedores o los desarrolladores más grandes, ¿no? Para contar con sus servicios en el producto que tú vas a lanzar. Pero nada, me parece un movimiento bastante, bastante curioso.
Pues, Javier, creo que querías hablar antes, perdona.
Sí, no, solo iba a decir que, pues un poco lo que más o menos también habéis apuntado, que al final esto lo hace, lo decía David, esto lo hacen ahora con Vision Pro porque lo pueden hacer con Vision OS en este estado y en este momento. Seguramente les hubiera encantado, en un momento dado, largarse del App Store, pero no lo pueden hacer. Por una cuestión de negocio, por una cuestión de finanzas y del servicio que dejarían de dar. Y se han tenido que quedar con las normas que puso Apple y acudiendo a los juzgados, pero nunca han podido hacer eso. Estoy seguro de que si el día de mañana llega unas Vision Air o unas Vision a secas o unas Vision SE, como se terminen llamando, y esto empieza a ser mucho más masivo, pues seguramente tendrían que reconsiderar.
Seguramente. De hecho, a día de hoy todavía no hay aplicaciones en la Vision OS app, o como le quieran llamar, o de Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Amazon, Google y Gmail.
Bastantes importantes, aparte de justo lo que está diciendo José Luis. Pero ahí, José Luis, yo le quería contestar relacionado con el mundo del streaming, porque HBO y otras tantas sí están. O sea, que al final la competencia sí está, de por lo menos de Netflix. Incluso YouTube, bueno, YouTube es otra cosa, pero bueno. Veremos a ver cómo se desenlaza todo y lo contaremos aquí, lógicamente, en Manzanas, y veremos a ver cómo se va desarrollando. Estamos deseosos de que todas estén, y yo confío en el que todas al final van a estar. Simplemente es el principio del Vision Pro.
Pues sí, mire, si queréis pasamos a la siguiente noticia que tenemos para hoy, y esta me ha chocado porque el CEO de Masimo ha dicho: el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch no es fiable. Los clientes están mejor sin él.
Ostras, pero ¿y eso? Pero si eso es suyo, ¿no? O sea, su patente, que decir que la...
¿Lo han copiado? Igual lo dicen a sabiendas. Saben ellos mismos lo que han parido.
No sé, esto tiene...
Bueno, en el caso...
Hijo, estoy deseoso también de saberlo, Mastrompa. ¿Qué ocurre con esto? No lo entiendo.
Nada,
no,
en el caso de que te hayas escondido en una cueva para hibernar y no sepas a qué viene todo esto, pues os vamos a explicar un poquito, os vamos a poner antecedentes, si me permitís. Masimo denunció a Apple por sus sensores de oxígeno en sangre en diciembre, hasta tal punto que Apple se ve obligada a finales de año a prohibir la venta de estos dispositivos, los Apple Watch Series 9 y Ultra 2, tanto en web como en tienda física en Estados Unidos. Al poco, como a unos 20 días después, la compañía de la manzana mordida vuelve a poner a la venta los dispositivos que hasta ahora estaban baneados, pero sin esta función, aclarándolo muy bien en la página web. A todos aquellos compradores que ya tuvieran estos relojes no les afecta, no ha sido desactivado por software de manera remota. Bueno, pues todo esto, mientras Masimo y Apple están en un juicio que determinará si hay incompetencia por parte de Apple por haber copiado estos sensores y haber abusado de las patentes de Masimo que ellos reclaman.
Eso en Estados Unidos todo, ¿no?
En Estados Unidos, solo afecta de momento en Estados Unidos. El CEO, Joe Kiani, ¿vale?, confirma a Bloomberg que no ha habido conversaciones con Apple sobre un posible acuerdo respecto al sensor de oxígeno en sangre, pero que él expresa de manera airada que espera que haya un acuerdo y que haya una disculpa pública y un diálogo honesto por parte de Apple.
Bien.
O sea, está claro que este señor, que por estas declaraciones de está mejor sin él, creo que son muy desacertadas, porque si no, ¿para qué lo patentas, verdad? Además, tiene muy claro de que... Claro, tiene muy claro de que van a ganar y que tienen las de ganar y que Apple ha sido quien ha copiado todos esos sensores. Hostia, pero de ahí a que te digan que no es fiable, me parece, vamos, que se ha pasado tres pueblos importante.
No, es muy fuerte. Muy fuerte.
¿Qué pensáis?
A ver, yo creo que esto, cuando pasó la primera oleada de esto, yo creo que ya lo dijimos aquí, que a mí me pareció que este tío era un estilo Elon Musk de la vida, salvando la diferencia. Es decir, un tío excéntrico, un tío que está un poquito con el ego subido. No niego que a lo mejor le hayan copiado y si lo han determinado así, pues así parece que es y tal. Pero vamos, esto de que yo exijo una disculpa pública y no sé qué y tal, y que espero que se retracten públicamente y todo eso, pues, y que estén mejor sin el sensor de oxígeno en sangre, siendo que, como se ha demostrado, como de momento se ha demostrado, que parece ser que está implementado a partir de sus investigaciones y tal, pues a mí me parece, yo qué sé, a mí me parece un poco que este señor, pues es eso, un tío un poquito excéntrico y tal, y está dirigiendo una compañía de este estilo y que lo que intenta es ganar en notoriedad, porque ya sabemos las últimas declaraciones de que iban a ir hasta las últimas contra Apple porque era el imperio del monopolio, como decía el otro, y bla, 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 bla. O sea que, no sé, a mí me parece un poquito... un poquito excéntrico, tal como así digo que Apple me parece a mí que, no sé, está dando una imagen un poquito extraña con este tema, y debería de pensar un poquito más en sus usuarios también en este sentido.
Javier, ¿tienes alguna cuestión ahí con que el tema del máximo, que seguramente está dando la vuelta al mundo el tema este de Estados Unidos, y estamos todos perplejos de este, parece, luego harán una serie en Netflix de todo esto, porque yo estoy deseando de ver qué ha pasado ahí, porque hay tantas incógnitas y tantas idas y venidas, que lo único que yo estoy viendo aquí es que vuelve a perder el consumidor, y que realmente me deja un poco atónito el tema de mejor sin él, porque claro, mejor sin el oxígeno en sangre, que en teoría Apple lo ha probado, que en teoría es la patente de esta gente, y a su vez, en el Series 6, a mí me dejaba mucho que desear. A ver si es que es verdad que estaba mejor sin él, Javier, o no.
Sí, yo creo que esto es algo que solo terminaremos de comprender y de saber qué es lo que ha ocurrido realmente dentro de un tiempo. En algún artículo de investigación gordo de Wall Street Journal o de Bloomberg o algo así, contarán de verdad qué ha pasado, porque hay muchas cosas muy extrañas. Lo del hombre este, el CEO, diciendo que esto no es fiable cuando se refiere a una patente y de su propia empresa, es muy raro. Y sobre todo es raro que Apple no haya solucionado esto poniendo un cheque encima de la mesa y punto y final, que es lo que suele hacer cuando las cosas se tuercen, como para llegar a este nivel, como para estar en plena campaña navideña teniendo que retirar los Apple Watch unos días de la venta, ahora los vuelvo a poner, ahora tenemos que reestructurar el proceso de fabricación para coger identificadores de componentes y desactivar esta función de software por software, y el día de mañana seguramente lo vuelvan a poner cuando esto se arregle, que se tiene que arreglar eso después. Entonces, para mí la pregunta es por qué a lo mejor Apple ha querido y no ha podido. Esto me recuerda a lo que pasó con la marca iPhone en los primeros meses de vida del iPhone, cuando se supo que Cisco tenía la marca y creo que también tenía incluso iOS, o eso fue algo después, pero con iPhone fue seguro. Y hubo un conflicto legal y un día, mágicamente, no se tardó mucho además, salió que habían cerrado un acuerdo por el cual ambas empresas podrían usar la marca y ningún problema, y aquí somos amigos. Nunca trascendió, pero era obvio que Apple puso un cheque encima de la mesa para que Cisco no le pusiese impedimentos, porque esto no ha pasado con los dos relojes que han sido anunciados hace muy poquito tiempo, justo antes de Navidades, dos productos bastante importantes para las finanzas de Apple. Yo creo que esto es lo que ahora desconocemos, y que en unos meses o incluso unos años algún reportero de investigación especializado en tecnología hablará con las personas con las que tenga que hablar, unirá piezas y sabremos por qué, ¿no? Si es por el que es el de Máximo es un excéntrico de la leche y antepuesto a la notoriedad de su marca e incluso la suya propia, no sé, algo ha debido pasar seguro.
Muchas sincronitas, David y Priscila. La verdad es que estamos un poco con el tema, que los últimos podcasts siempre sale, siempre hay un giro de rumbo, y este es uno muy inesperado.
No, bueno, sí. Lo que nos sorprende, como lo hemos conversado, es que esta misma empresa se haga un autosabotaje, ¿no? Entonces, como dice Javier, yo creo que ellos lo que quieren es simplemente notoriedad, porque Apple no suelta el billete, no suelta la plata, la palabra favorita de David. Entonces, mientras Apple no suelte la plata, ellos van a seguir hincándolos de alguna manera para generar, no sé, para generar algo de ruido, y ver, sin darse cuenta de que incluso ellos están afectando de esta manera como empresa. O sea, qué mal equipo de comunicaciones tiene la empresa.
Aparentemente sí, David, es verdad que sí, que con un cheque, como decía Javier, y lo hemos dicho aquí además, ya se hubiera solucionado.
A mí me da la sensación de, antes lo habéis dicho, yo creo que la terminología ya se ha quedado, es una elonada, ¿no? Que haya pasado algo similar, porque es que, como bien ha dicho Javier, todas estas cosas se solucionan con un cheque. Incluso cuando ha habido grandes disputas, pero muy sonadas, la clásica de Apple y Samsung, que estaban en una habitación matándose, tirándose la grapadora a la cabeza, en la habitación contigua estaban firmando las pantallas del iPhone para el año siguiente. Entonces, poderoso caballero, don dinero, todo se arregla con dinero. Y esto que no lo hayan solucionado, que no se haya puesto ya el cheque,
sí, es curioso. Extraño. Eso es que ahí debe haber algo.
Debe haber algo más. Quizás, o quizás Apple, perdón, o quizás Máximo no quiere dinero.
Claro, también
puede que quiera algo más.
O quizás en lugar de un cheque preparan DOR y en lugar de callar lo que hacen es comprar Máximo.
Sí, bueno, es que algo tiene que haber y también, lógicamente, pues como esto tiene tantas idas y venidas que parece una serie, pues mira, Domingo Espejo nos estaba diciendo pataleta por no recibir el cheque, pues quién sabe si también puede ser algo de eso. A Apple le van bastante mal las papeletas, así que espero que no la líen mucho porque al final pues Apple es muy suya también y aunque no sea Elon Musk el que la dirige, también nos sorprende con muchos giros de rumbo. Mac Trompa, hablando de competencia, hablando de productos que le pueden plantar cara a Apple, sale un nuevo producto de la nada, ¿no? Porque lo han publicitado por todos lados y ya está empezando a regalar y a tirarte la casa por la ventana, Mac Trompa.
Hace tan solo unos días, si no recuerdo mal, el día 17, salía a la venta el que viene a ser, o quieren que sea, un iPhone Killer, el iPhone Killer. Y Samsung se vuelve de titanio.
Soy de titanio. También. ¿Pueden hacer lo mismo? O sea, la canción le vale a ellos también. No puede.
No, esa no lo creo. Esa es nuestra Sol.
Ah, vale.
Eso no puede ser.
Vale.
Muy bien. Pues Samsung en el S24 Ultra nos lo vuelven de titanio, incluso copiando el color natural. Es ligeramente más calentillo, un warm, que le llaman en inglés, del titanio natural. Pero de todas maneras es que me parece un muy buen teléfono. Vamos a destacar el S24 Ultra, que es el que va por el iPhone 15 Pro, pero los S24 Plus han mejorado bastante respecto a la generación anterior. Y el S24 pues se queda con esos 8 GB y 256 de salida, que tampoco está nada mal. No vamos a decir ahora nosotros, los que tenemos un iPhone, que 8 GB es poco, pero sí que es verdad que toda la gama de Samsung S24 crece a los 12 GB y 256 de salida, a excepción del más chiquitito. Como os comentaba, nos centramos en el tope de gama, el S24 Ultra, acabado en titanio, procesador Snapdragon 8 generación 3, específico para los Galaxy, ¿vale? O sea que Samsung habrá metido mano ahí. No sabemos si para bien o para mal.
Ahora te digo yo para qué.
8 núcleos, 5.000 mAh de batería, 6,8 de pantalla, QHD Plus en AMOLED, por supuesto, como no podía ser de otro modo. Con un brillo máximo que ha dicho, pues yo la tengo más grande que tú, Apple, y me la hago de 2.600 nits de brillo máximo en toda la gama. Eso está muy, muy, muy bien. Y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz también en toda la gama de S24. Vaya. El peso se queda en 232 gramos. Easy Link, que no para de pasar por delante del iPad donde tengo el guión, me deja. Pues os comento que empiezan en 256 GB hasta 1 TB de almacenamiento con 12 de RAM. Importante, como hizo Google en sus Pixel y lo destacamos aquí y dijimos que era una muy buena idea, 7 años de actualizaciones de software y de seguridad prometidos por Samsung. ¿Qué pensáis? ¿Es un iPhone killer o no?
Pues aprovechamos a Javier, que es un experto.
A ver, no va tanto por el S24, sino por hasta qué punto puede haber iPhone killer a estas alturas. Quiero decir, el iPhone killer en 2010, 11, 12, tenía más sentido hablarlo porque era mucho más fácil pasar de un dispositivo a otro seguramente, ¿no? O cansarte, la época sobre todo de los iPhone 5, 5S, cuando las pantallas todavía eran tan pequeñas y los Android iban creciendo mucho, esa fue una época que fue luego reconocido por Apple que el mercado de Android le hizo daño, le robó entre comillas ventas al iPhone porque la gente no quería estar tan limitada a esas pantallas pequeñas y les gustó mucho la pantalla grande y ya vemos en qué se ha convertido el mercado móvil. Hoy en día iPhone killer se me hace mucho más raro. ¿Cuánta gente que lleva años con iPhone dice voy a salirme del iPhone? y no porque esté cansado de gastarme mucho dinero en telefonía móvil, que eso pues conozco gente y puede pasar, ¿no? Mira, yo quiero teléfono de 200 euros, dame un Xiaomi barato que me da igual, no me quiero volver a gastar tanto dinero. ¿Cuánta gente dice voy a dejar de comprar iPhone para comprar otro teléfono de otra marca que cuesta 1.000, 1.200, 1.500 euros? No sé si hay mucha gente en esa situación, ¿eh? Eso solamente por lo del iPhone killer. Dicho eso, si yo mañana Pedro Sánchez se volviese loco y dijese que la gente llamada Javier no puede tener un iPhone o algo así, pues a lo mejor me animaba con este, ¿sabes?
Con un cuidado, ¿eh?
No sigue, ya ha dicho, sujétame el cubata.
Ten cuidado, Javier, que lo mismo coge el Falcon y se planta allí y te bloquea.
Que nos está escuchando.
Decreto.
No sé, me gusta más el Pixel seguramente, pero un Pixel 8 Pro, pero al final si te gustan las especificaciones, te gusta tener lo mejor posible. También os digo que cuando vi las noticias de este Samsung, que de hecho en Sataka lo teníamos con antelación como es habitual para poder sacarlo a primera hora y tal, yo esto prácticamente me lo salté, me daba más igual. De hecho tampoco hay muchas diferencias en especificaciones más allá de la vuelta Exynos y poco más. Pero yo cuando veo todas las novedades de los Galaxy, lo que más me puse a mirar fue Galaxy AI, la inteligencia artificial, qué soluciones trae. Algunas son puramente de Google, otras son de la propia Samsung, otras son una implementación de Samsung sobre lo que hace Google. No sé eso si luego será algo realmente usado a nivel masivo por muchísima gente, pero a mí me llama mucho más y estoy seguro de que lo usaría, igual que en este último año hemos usado todos un montón de herramientas o algunas herramientas de inteligencia artificial generativa, pero los usamos mucho, pues yo viendo lo que tal Galaxy digo, joder, yo quiero algo así en el iPhone, yo quiero un botoncito en Safari de resúmeme este artículo o de modifícame este titular para que sea mucho más informativo o haz un resumen de esas notas que he tomado de esta reunión o ese tipo de cosas, ¿no? Sin tener que estar bailando entre aplicaciones, entre ahora me voy a ChatGPT y no sé qué, pues me tendría que ir a ChatGPT seguro si esto llega en año 18, que ojalá que sí, pero espero que por otros motivos, pero no me gustaría una mayor integración, sobre todo en el Mac más que en el iPhone, pero también, ¿no? Y esas novedades que ha traído los Galaxy S24 me parecen mucho más interesantes que un pico más de brillo, un pico más de RAM, no sé ni qué cambios había, pero vamos, es que ya me da bastante igual en el sentido de que ya sé que son de fiarse, que no hay nada que vaya a extrañarse, que no van a decir nos quedamos en 60 Hz con un teléfono de 1.500 euros. Pues hasta a partir de ahí, lo otro me interesa mucho más.
Sí, la IA, José, creo que quería hablando y además que le has tocado el tema de la IA y ya sentía fuertemente con la cabeza, que yo creo que es una parte claro, muy interesante. Ahí. El producto de tal, solamente voy a decir que qué pasa con la pantalla infinita antes de que empiece él, porque ya esa se la han cepillado. Ahora resulta que el tamaño ese de caja y hacerlo un poquito más robusto como el iPhone, pues les gusta y les seduce más al mundo de los propios de ellos y modifican nuevamente algo más conservador. Y ahora sí, José.
Sí, no, ya se han dado cuenta de que la pantalla infinita, como tú dices, no tenía mucho sentido, por lo menos en la época en la que estamos ahora. Ya apuestan por la pantalla plana y hasta con toda la turra que nos dieron con la pantalla infinita, la pantalla curva, curva por un lado, pero en el otro no, con el S7 Edge, me parece que se llamaba, que tenía la pantalla infinita por un lado nada más, no sé qué. Entonces, y bueno, yo lo que iba a decir es un poco, Javier la ha resumido muy bien y no me ha defraudado en el último comentario de la IA, porque al final, o sea, como teléfono, pues está claro que las especificaciones son top para lo que tienen en Android, es decir, no se puede pedir mucho más. Pero lo verdaderamente importante e impactante de este teléfono de todos los Samsung, y ojo, que también es una cosa buena que ahora mismo tienen esto, pero que Samsung ya ha dicho que lo va a aportar a teléfonos anteriores, es decir, esta inteligencia artificial que han implementado, que está basada toda ella, aunque hay implementaciones de Samsung, toda ella está basada en la nube de Google, o sea, que toda ella está basada en dicha nube. Parece ser que va a llegar también a los S23 y me parece que comentaban también a los S22. O sea que es una cosa.
Bueno, creo que dijeron algo así como que lo iban a intentar o que sí. iban a plantearlo o algo así.
Sí, yo creo que a lo S23 seguro.
Está trabajando en ello.
Están trabajando en ello. Entonces, obviamente, sí. Si nos vamos a las especificaciones y tal, pues lo que estaba comentando Mac del Snapdragon para Samsung y tal, ese para Samsung, en este caso, igual que la... Yo es que, Javier, yo soy aquí la oveja negra, que me pasé a Apple hace relativamente poco con el iPhone 11, pero antes era Android a muerte, entonces pues por eso me gusta también, me sigue gustando también los teléfonos Android mucho y me gusta comentarlo para que lo sepas. Entonces me gusta informarme cuando salen cositas de estas porque me gusta ver por dónde van también.
Claro.
Entonces este para Samsung que significa, igual que en la generación anterior, era un ligero overclocking del procesador, que me parece que pasaba de 3 GHz o de no sé qué a 3300 o una cosa así. Este para Samsung es que le han metido un chip adicional o unos núcleos adicionales para esa IA, ¿vale? Eso es lo que significa este para Samsung en esta generación en concreto. Por todas las demás características, pues tampoco merece la pena mucho más comentarla, pero sí que la inteligencia artificial esta que han metido es interesante, sobre todo porque es muy del día a día, muy utilizable en el día a día. Es decir, por ejemplo, ha salido la traducción simultánea, o sea, pero no traducción en escrita y tal, sino que tú le vas hablando y a la otra persona a la que tú llamas le va traduciendo la IA a su lenguaje. Es decir, en tiempo real. Entonces, eso es una cosa que, pues, para los que viajamos al extranjero y tal, hombre, o sea, a lo mejor si es en inglés, pues más o menos te puedes defender, pero si te vas a cualquier otro sitio, a Japón, a algún sitio y tal, parece que han sacado 13 idiomas, con lo cual cubres pues casi todos los idiomas más usados de la faz de la Tierra. Y luego después otras cositas que han sacado también, pues yo qué sé, pues por ejemplo, puedes de una foto o de un vídeo, puedes con el dedo recortar la parte que tú quieras y te identifica lo que tú has seleccionado con el dedo y te da esa información mediante inteligencia. O sea, es decir, por ejemplo, yo podría de este vídeo, de este streaming que estamos haciendo, a lo mejor rodear el micro con el dedo que está utilizando Javier y me dice, pues es un Rode, no sé qué, tal y cual. Entonces, pues eso son cositas un poco más de lo que venimos pidiendo a la IA, que le pedimos muchas cosas y tal, pero una cosa de los que les pedimos aquí, de los que vamos en el día a día y de los usuarios de a pie y tal, que no somos especialistas y todo eso, pues es que nos ayuden el día a día con cosas como esta. Entonces, yo pienso que
es muy integral.
Eso es.
Y verdaderamente sea un asistente.
Que verdaderamente te asista en el día a día, en las cosas cotidianas y en esas cosas que te pueden ayudar en muchos aspectos. Entonces, yo creo que es un producto muy interesante sobre eso.
Sí, a mí me ha sorprendido a vosotros, Priscila, David, el tema de eso, lo habéis visto, lo que decía justo José, el tema de seleccionar algo y que te dé esa información o que puedas quitar fácilmente. Incluso yo llegué a ver, no sé si lo habéis visto vosotros, algo tan sorprendente como cuando ves la silueta de alguien que está tirando una canasta y le coloca justo donde va a meterla en el aro, y dices tú, pero joder, se ha invertido toda la parte en la que no sale y te la coloca. Yo, me parecía muy Apple, la verdad es que eso es muy vendible, que seguramente lo haces poco, sí, pero llama mucho la atención. A mí me encantaría disfrutar en mi iPhone y espero que Apple se esmere en que saque cosas así, chicos.
Mira, lo poco que yo he visto de este nuevo teléfono de Samsung me parece impresionante, sobre todo por cuestiones de aplicación y de asistencia diaria que podríamos tener y nos encantaría tener en nuestro iPhone. Sin embargo, hay otra cosa. No creo que sea un iPhone killer, porque en este momento este teléfono la va a romper. No sé si en ventas, pero al menos como novedad. De aquí al siguiente modelo probablemente ya sus siguientes gamas comiencen a tener esta tecnología, o sea, su gama media, ¿no? Que es lo que suele hacer Android. Entonces, normalmente en Apple, lo que nosotros hacemos es que vamos por el tope, o sea, por el teléfono el mejor, porque sabemos que normalmente los otros no tienen lo que ese tiene. Y sabemos que esa característica va a durar un tiempo representativo, o sea, esa característica te va a durar mínimo unos 2 años, a excepción de lo que hemos visto de la isla dinámica, que lo incluyeron ahora en el iPhone 15, por ejemplo, que es algo que nos sorprendió muchísimo porque Apple no suele hacer este tipo de cosas con los teléfonos de gama media. O los de, bueno, no sé si siquiera si el iPhone 15 es de gama media, porque por el precio nada que ver. Pero en todo caso, como iPhone killer no lo veo, y no, por la tecnología me parece increíble. Me apena mucho quizás que Samsung no tenga quizás los suficientes años de actualización, o que no nos dé lo que nos da Apple en otro sentido. O sea, si a mí Samsung me diera lo que me da Apple en cuestión de ecosistema y cosas así, probablemente yo cambiaría de teléfono para poderlos probar y que sea un poco más fácil, ¿no? O sea, decir, mira, salió el Galaxy Flip, salió el Galaxy Fold, salió este de acá. Entonces tienes esa facilidad. Pero estamos tan enganchados al ecosistema que es muy, muy difícil salir, muy difícil salir. Y aunque salga un real iPhone killer, igual es difícil que salgamos del ecosistema, porque Apple nos da pequeños caramelos para que nos endulcemos con algo, y nos mantiene en ese mismo círculo, ¿no? Pero igual, o sea, el teléfono me parece increíble, y si para mí fuera más fácil salirme del ecosistema, por supuesto que lo probaría. Lo que no me gusta es que no me gusta la cuestión de que busquen imitar, ya, o sea, busquen imitar esto del titanio. Eso cuando Apple sacó el montoncito, o sea, las cámaras atrás, que decíamos, no, qué horrible que se ven las cámaras, todos los teléfonos comenzaron a sacar esas cámaras, todos, hasta los teléfonos de gama baja, ya vemos que atrás tienen las tres camaritas. Entonces, eso es lo que no me gusta, porque no ser originales, y si tienes un iPhone killer, bueno, que sea un real iPhone killer, no que sea un iPhone copy, o sea, no tiene que ser eso.
Muy buena reflexión, Pris. David, creo que se quedó con ganas de darle un palito a Samsung, pero al final también nos gusta, al final a todos sabemos que Samsung es un grande, que hace productos muy interesantes, aunque nos cueste mucho pasarnos al lado oscuro, como vino José, que le acogimos con mucho cariño, y aquí le tenemos.
Se lo perdonamos. Sí. A mí me parece demasiado grande la palabra iPhone killer. Creo que no es, todavía no se ha hecho valedero ningún dispositivo. Y yo soy muy fan de Samsung, porque habría que ser muy Apple fan o ciego o tener perdida totalmente la objetividad para no valorar el buen trabajo que están haciendo. Antes comentaba José el tema del Edge, el tema de la pantalla infinita. No sé, seguramente las ventas no respalden mi argumento o mi teoría o mi pensar, pero yo creo que es cuando mejor le iba a Samsung, cuando decían, vamos a innovar, vamos a sacar algo diferente, una pantalla que envuelve, vamos a hacer un producto que no, en cuanto han mirado al vecino y han dicho, no, yo quiero el mismo corte de pelo. Creo, desde mi punto de vista, que no le está yendo como les debería. Que sí que es verdad que él no es un iPhone killer, pero es el único que de verdad le planta cara. Sí. Solo hay que ver las especificaciones y tiemblan las rodillas. Es un señor teléfono. Yo lo veo muy, muy digno. Y luego me ha hecho gracia cuando comenta Pris, que no es solo Pris, lo comentamos todos, el ecosistema. Es muy difícil salir. A mí, cuando comentamos eso, me sitúo en mi casa, en un sofá muy agradable, con una calefacción y con un hilo musical fantástico. Digo, qué difícil es salir de aquí de casa. Oh. Es que no es difícil, te puedes ir perfectamente. Tú vendes tu teléfono, tu iPhone, que te lo van a dar muy bien. Vendes tu Apple Watch, te lo van a dar muy bien. Y te compras un Samsung y te compras un Watch, no sé cómo lo llaman.
Bueno, te lo regalan, ¿eh?
Te
lo
llegan a te regalan un televisor.
Te lo regalan, pero no es que sea difícil. Es que eres sensata, es que estás aquí como Dios, ¿por qué te vas a ir? Es lo mismo que te decía antes del tema del Apple TV, de tenerlo todo tan... Es que no es que Apple te engancha, no te engancha. Te da algo tan bueno que no te quieres ir. O sea, el ecosistema, vale que sí que puede parecer una trampa o puede parecer algo hasta adictivo, pero es que en realidad es lo que venimos a decir de nuevo. Es asistente, es facilitarme la vida. O sea, yo lo tengo peligrosamente todo en el teléfono y todo en HomeKit. Y todo relacionado, todo con... ¿Por qué irme, no?
Bueno, es que es verdad que nosotros al final estamos aquí justo por eso, por Apple. Nos encanta y efectivamente no vamos a decir que Samsung tiene malos productos, ni mucho menos. De hecho, es un gran competidor y le queda para mí, yo también...
Y bueno, lavavajillas, ¿eh?
Y iPhone, sí, bueno, aquí es. Y iPhone Killer, pues quizá le quede grande, pero están haciendo un gran trabajo, aunque sea regalando productos o como sea, pero realmente es un buen teléfono y que tendríamos muchas ganas de experimentarlo todos. Y además, quería hacer un guiño también a Javier Lacor, porque... Yo fui uno de los que dudaba del iPhone 5 y cuando ha sacado eso a la palestra me he visto totalmente identificado y compré un Note 3 que convivía al mismo tiempo que mi iPhone 5 y que es verdad que ahí esa pantalla de OLED en el Note 3 con esos gigas de RAM que se le llenaba la boca a Samsung diciendo eso, la verdad que he hecho revivir ese momento y mis dudas estaban hasta que salió el 5S, que no es que mejorase en pantalla, pero es verdad que el rendimiento del producto y por dónde iban los tiros era muy interesante. Y me ha hecho revivir eso Javier Lacor y la verdad que elegí el sitio correcto. Yo creo que elegí el sitio correcto y estoy muy contento de haberlo elegido. Pero es verdad que por ahí están haciendo cosas muy interesantes y que aquí lo vamos a contar y vamos a hablar de la bondad del producto como los tiene Samsung, como está claro. Hay más tropa.
Pues sí, y si me permitís, si me queréis dejar a solas con el señor Lacor.
Sí, vamos a ir.
El pregúntame de la semana y le dejaremos ir a descansar, que a estas horas normalmente ya está... conciliando el sueño y ni me sabe mal quitarle el fin de semana.
Sí,
y
sí.
Que sea así.
Hoy es una excepción, así que le dejamos, me voy ya.
Bueno, Javier, nada, son 5 preguntitas muy cortitas, bueno, cortitas, vale. Depende de ti, la respuesta. Con Julio César se nos ha dado 3/4 de hora.
No sé, pero luego el resto van a volver, ¿no? Que no me he despedido ni nada.
No, sí, luego vuelven, luego
vuelven. Ah, vale, digo, ya no sé si están todavía bajando
del monitor. En la última pregunta vuelven.
Vale.
Javier, ¿una serie que estés viendo o que estés enganchado?
Serie ahora mismo ninguna. Estoy intentando hacer memoria, pero creo que era ninguna. Tenemos pendiente acabar The Morning Show, que no acabamos la tercera temporada. Pero serie, igual hay alguna y se me está olvidando, pero últimamente estamos viendo más películas en casa. Bueno, ¿qué series?
Recomiéndanos una peli que hayas visto y que te haya gustado.
Que no pues sea a ver, Flower Moon, por favor. A ver, voy a intentar no decir una muy evidente, o pues, por ejemplo, Napoleón me gustó bastante, Oppenheimer me encantó, pero por decir una sí que no sea tan predecible, pues mira, la semana pasada vimos una de Movistar Plus titulada Bajo Terapia. La vimos simplemente porque llevábamos ya un cuarto de hora pasando películas en el carrusel, no nos poníamos de acuerdo, no sé, esta no lo tengo claro. Y al final dijimos, mira, ya es tarde, ponemos esta y ya está, y que sea lo que tenga que ser, casi por cumplir sin más. Y cuando la pusimos, pues como a los 10 minutos ya estábamos, mi mujer y yo, dentro de la película. Pues bueno, no será un peliculón, pero nos va a echar la noche. Y sin hacer spoiler, porque sería un crimen con esta película, solo diré que a quien le gusten los finales inesperados o los giros de guión, esta película le puede gustar. Vamos, a nosotros nos acabó gustando muchísimo más de lo que pensábamos que nos iba a gustar. No es que sea un peliculón de la leche, pero Bajo Terapia en Movistar Plus.
Pues tomamos nota. ¿Estás jugando algo actualmente? ¿Te da tiempo?
No, yo en general no soy muy gamer, soy un cuñado de videojuegos, yo juego al FIFA algunos ratos o ahora FC24 se llama para evadirme un poco porque me gusta mucho el fútbol y tal, y cojo el Valencia y juego un partido online contra gente que tiene el Manchester City o el Madrid o equipos así, y poco más. Me compré el Mario Wonder hace unos pocos meses pensando que me iba a gustar mucho. Yo he jugado a muchos Marios, es una franquicia que me gusta mucho, el Mario Odyssey de la Switch, me pareció un 10 sobre 10. Y compré Mario Wonder con la expectativa de que me iba a encantar y no. No es que bueno, esté mal, yo lo veo visualmente, es una pasada y tal, pero ha jugado mi mujer, yo no he jugado nada. Jugué 10 minutos el primer día, lo fui dejando estar, mi mujer se lo pasó, le encantó. Ella no es nada gamer, pero con Mario le entró muy bien. y no estoy jugando nada. Ahora es lo único que voy a hacer, yo creo, es esperar al GTA 6 el año que viene. Y ahí sí que pediré vacaciones, haré lo que tenga que hacer. En el chat veo que una pregunta que es Call of Duty Mobile o Fortnite. Soy, ya digo, soy muy poco gamer. Cogería el Call of Duty porque es un tipo de juego que me gusta más que el Fortnite, pero soy muy malo en ambos y no juego a ninguno.
Pues yo creo que si le das otra segunda oportunidad cuando tengas unos días ahí al Wonder, creo que te puede llegar a enganchar. Es pelín diferente a lo que estábamos acostumbrados en Mario, pero bueno. Pruébalo el día de mañana.
Sí, ya igual tiene ya hasta que ver con la edad. Lo pensaba hace poco, lo hablaba con un amigo. Digo, ya, yo antes, hace unos años, podía jugar a un videojuego que me gustara o algo así durante, pues, nunca he sido super gamer, pero unas horas tal, y ahora no me sale, no me nace. Y no lo digo con orgullo, me gustaría poder decir de vez en cuando, pues, oye, un sábado que no salgo, un domingo por la tarde en casa, cualquier historia. Voy a meterme en esta historia 3 horas, 4 horas, ¿no? Haciendo una pausita. No sé si es la ética protestante con el trabajo o qué, pero me cuesta mucho estar tan metido ahí. Otras cosas, en cambio, no hay problema, ¿eh? Viendo una película, leyendo lo que sea, pero con los videojuegos, y es una pena, ¿eh? Insisto que lo digo con orgullo, me gustaría que no fuera así.
Pasa esto con la edad, no te preocupes, viene con ello. ¿Qué música te pones cuando te levantas?
A ver, cuando me levanto, me suelo poner un podcast. Bien. Sí, cuando yo soy muy de podcast y cuando me levanto me arreglo un poco, me visto, me voy al gimnasio y ese ratito a lo mejor aprovecho para escuchar a Emilcar, que suele tener ya el podcast también a primera hora. Y luego, cuando más escucho música es mientras trabajo. Y ahí escucho, pues depende. Si es una jornada un poco más normal, pues me pongo, tengo listas, me gusta música sobre todo de los 80 o los 90. Si estoy en un estado un poco más de relax, me pongo alguna banda sonora que me guste, Morricone, alguno de estos, Hans Zimmer. Si quiero apretar un poco el culo, como se suele decir, y ir más a tope con alguna cosa que ya se me ha pasado un poco de fecha, que quiero acabarla ya hoy, que quiero ir a tope, pues me pongo música electrónica, que también me gusta mucho. O me pongo pues un concierto de Manel, que es un grupo también catalán que me gusta mucho. No sé. Y luego sobre todo Bob Dylan, Queen, pero es música que asocio más a cuando yo quiero escuchar música, no solamente tenerla un poco de fondo mientras trabajo, sino para disfrutarla un poco más.
Sí, yo me he dado cuenta de que me he hecho muy mayor porque he encontrado una lista en Apple TV, o sea, en Apple TV, en música. Que pone nu metal para nostálgicos. Y ese soy yo.
¿Tú qué edad tienes?
Yo tengo 43.
Ah, bueno.
Venga, pues la cuarta y la penúltima. Lo último que te has comprado, aunque no tenga nada que ver, absolutamente nada que ver con la tecnología.
Estoy pensando. Seguro que hay cosas, ¿eh? Lo último que he comprado. Mira, es que lo tengo a mano porque es el regalo de Navidad que me hizo mi mejor amigo, que es precisamente, ya que hablas de música, el vinilo de Bob Dylan, que esto lo tenía pendiente. No es que coleccione muchos vinilos, tengo unos pocos, pero no tengo una gran colección, ni mucho menos. Simplemente porque lo tenía aquí al lado todavía por guardar. Y lo último que me he comprado como tal, ostras, mira, con tu permiso me voy a entrar en Amazon aquí en directo a ver qué es lo último que me he comprado porque no caigo. Claro, he comprado muchas cosas últimamente, pero por los regalos de Reyes y esto. De Reyes, quiero decir. No sé quién podrá escuchar. Los regalos de cumpleaños de diciembre y enero, que he tenido muchos. Pero para mí, más allá de cosas así del día a día, mira, es que ya que también la tengo por aquí cerca, lo único otro que te puedo decir, no es algo que me he comprado, es algo que me compré en su momento, que por una historia de garantía de no sé qué me ha llegado otro modelo, que es esto, que no sé si hay gente que lo va a saber identificar, es una pistola masajeadora. Sí, te esto me da la vida en los cuádriceps, los isquios, el gemelo sobre todo, se me carga un montón, yo siempre estoy padeciendo de piernas y esto es una maravilla porque además es muy pequeñita y muy manejable frente a la que tenía antes. Y me gustaría darte una respuesta un poco mejor, pero no me sale ninguna. Roberto comenta en el chat. Dime.
Cuando he visto eso, me ha venido a la mente lo que para ella era, para Samantha en Sex and the City este tipo de aparatos, pero luego ya los he explicado y me ha quedado tranquilo.
Sí, no. Es algo puramente anatómico por el gimnasio, correr, lo que sea. Muchas veces, pues eso, se me caga las piernas. Esta pistola es una maravilla. Y que decía Roberto de alguna correa, lo comenté hace poco en Loop Infinito. No estoy comprando correas e incluso mañana tengo una comida familiar. Voy a llevar el estuche de correas y con todas no, pero con muchas. Voy a decirle a los familiares que tienen Apple Watch, elegid. Me voy a deshacer de un montón. Me voy a quedar con muy poquitas, con las tres sobre todo que más uso y alguna más que son regalos, que les tengo especial cariño por eso. Pero el resto que he ido comprando estos años ya no me las pongo apenas. También sobre todo porque desde que tengo el Ultra de segunda generación, el Ultra 2, hay muchas correas que quedan demasiado estrechas en la caja de 49 milímetros y no me convence. Por ejemplo, la milanesa siempre me ha encantado, sobre todo desde que tengo el reloj de acero y combina bien ese color. Era una maravilla, pero ahora queda demasiado estrechita. Entonces, pues se la daré a mi madre, que tiene el que antes era mi reloj de acero. Las deportivas, pues igual, con familiares y luego con amigos o algo así, me quedaré con unas poquitas y ya está, y hasta aquí llegó mi época con las correas. Dice Fibremática, creo que era Josep, que cómo funciona. Sí. Simplemente es una pistola masajeadora, la enciendes desde abajo y no sé si se apreciará que esto está empezando a moverse. Y esto te lo pasas directamente por los músculos que tengas. Madre mía, parece esto la teletienda de madrugada. ¡Qué barbaridad! Te lo pasas por el músculo que tengas cargado. Ahora me lo estoy pasando por aquí. No noto nada más que el movimiento, digamos, que la percusión. Pero cuando me lo paso, por ejemplo, por el gemelo muy cargado, que solo de tocarme con un dedo veo las estrellas, es muy doloroso, pero al día siguiente está mucho mejor. Y me ha salvado a veces de ir a correr con los amigos y tener que decir, oye, bajad porque no puedo, porque las piernas tal, con estos se revitalizan. Bueno, no me enrollo más con el tema.
No, por favor. Pues mira, ahora sí, pasamos a los compañeros. Te hago la última preguntita, que es la que tiene más miga. Y ¿estamos todos? Sí. Si tuvieras la oportunidad de estar cenando con Tim Cook, Javier, ¿qué le dirías?
A ver, yo no solamente lo que le diría, es que le haría una entrevista.
Bravo,
Tim. Le ataría mi cinturón al muslo para que no se me escapara. Le diría que conmigo se va a pasar 10 horas, que me empiece a contar de todo. ¿Qué le diría o qué le preguntaría? No entiendo.
Sí, ¿qué es lo que tú? Pero ya no tanto como Chataca o como Loop Infinito, ¿qué es lo que tú le dirías?
Sí, sí, a modo personal.
¿A modo personal?
Yo decirle nada. O sea, yo me refiero, le preguntaría. O sea, le haría que él me dijese. O sea, a mí me daría igual hablarle o no hablarle. Yo lo que querría es que él me contestase a mí. Pues le haría una pregunta sobre el futuro de Apple. Ya no de si el iPhone 16 va a tener una cámara mejor o si simplemente van a aumentar la resolución de ultra gran angular o algo así, ni cosas de estas, sino realmente hacia dónde ve el futuro de Apple, hasta qué punto los servicios van a ser un pilar de la compañía o van a ser simplemente algo que va a más. Le preguntaría que dónde ve un futuro sin el iPhone. Al final el móvil, pues seguro que le queda todavía mucha vida, pero en algún momento desaparecerá. En cuanto, no sé si los relojes, los auriculares, las gafas, pero en algún momento desaparecerá, porque no deja de ser un rectángulo de cristal que se nos cae. Que dice, si he estado aquí en Madrid hace poco, lo sé, mi jefa estuvo con él y le entrevistó y yo le ayudé a preparar historias. Lo conté también en Loop Infinito con ella, que le invité. No sé, yo intentaría hablar sobre todo con él para que me hablase del futuro de Apple, de cómo ve la empresa, de cómo ve su sucesión, porque él ya pues, tiene una edad, ya lo ha comentado un par de veces, la última hace poquito, no le queda muchísimo tiempo, no le quedan otros 10 años, no digo que vaya a ser este año, pero otros 10 años como CEO no va a estar. Entonces le preguntaría un poco, vale, la decisión de quién va a ser no depende de ti, dependerá del Consejo de Administración, pero tú tendrás tus prioridades, ¿no? Tendría sus preferencias, qué tipo de perfil o qué persona concreta, ojalá saberlo. No sé, pues que le preguntaría un montón de cosas.
Bien, bien.
Muy bien, los deberes hechos, ya sabes que Javier ya con estas reflexiones cuando te lo encuentres seguro que tienes un gran repertorio que decirle al bueno de Tim Cook. Bravo, Tim, que efectivamente para muchos de nosotros es un grande, aunque es verdad que tiene muchos detractores. y el pregúntame de la semana siempre finaliza con esa pregunta. Y muchísimas gracias, sobre todo por todas las intervenciones y participación en estas horas que sabemos que, repetimos, que para ti son diferentes, y aceptarlas y estar aquí con nosotros es un orgullo, y tenemos mucha satisfacción haberte tenido en el día de hoy, 199, esperemos que no sea el último y que puedas coincidir más veces con nosotros disfrutando de lo que viene con Apple, que parece ser que son muchas cosas.
Nada, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación, por ser tan amables y tan majos todos conmigo. Además, yo no soy nada supersticioso, pero me gusta pensar en que hay una cábala, en que el episodio de Manzanas Enfrentadas al que he venido es el 199, que es mi cumpleaños, 19 del 9, así que algo tiene que haber, las coincidencias no existen.
Efectivamente, siempre hay una
lección. Seguro que sí.
Genial. La numerología está ahí, ¿eh?
La cábala, la cábala.
Como el fisio que cobraba 88 con un 88.
¿Ese cuál es, David? ¿Es un chiste de los tuyos?
No, eso es verídico, eso es verídico. Ah, vale. Es que era muy completo. Era fisio, era homeópata y era amante de los números. Entonces él cobraba las visitas, fuera lo que fuera, 88 con 88.
Genial.
Homeópata, ¿cómo no?
Como no podía ser de otra forma y como es una petición personal, vamos a despedir una gran canción que podemos poner en Manzanas Enfrentadas, porque no nos van a quitar el copyright de Apple Vision Pro, ese cover de Apple Vision Pro, para poder descansar con mucha tranquilidad sobre un producto que viene a cautivarnos a todos más tarde o más temprano, y que vamos a contarlo todo, sí o no, en Manzanas Enfrentadas. Muchísimas gracias, chicos. Lo tenemos una vez más. 199.
Gracias, Javi.
Muchas gracias,
Javier.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Pues eso, chicos. Nos vemos el lunes para los Prime, para los que pagáis la suscripción y nos apoyáis con este proyecto de Manzanas Enfrentadas, que estamos como locos de que la familia vaya creciendo. Y que ese episodio en el mero, el episodio chiquitito, lo tenéis el lunes. El resto lo tenéis el miércoles. Y lógicamente, el viernes a las 23. Manzanas Enfrentadas en directo en Twitter, que es X ahora, bueno, a Cristina cada vez que digo X le chirrían los oídos, en YouTube y en Twitter, y en Twitch, lo siento, chicos, lo tenemos, pa.
Chao, chicos.
Chao, familia.
Chao. Buenas noches.